Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, patrocinada por Cátedra Rafael Morales.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenos días, estamos aquí otra vez en otro programa de Huellas en la Tierra. Saludamos a todos aquellos que se incorporan y aquí a Isabel, que hoy está aquí con nosotros, pero falta Eliseo. Buenos días.
Buenos días.
Saludamos a Control Técnico, a Cinta Espino, gracias por estar aquí, y a nuestra invitada de hoy, que ya se las presentaré. Buenos días, Asen.
Buenos días.
La lluvia dibujada en el cristal, un beso, una caricia.
Te recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y también puedes mirar el blog, que es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com, que puedes encontrarlo directamente en la web de Unirradio, que es www.uhu.es/unirradio. No sé si se quedarán con tantas direcciones, vamos. Y allí puedes hacernos llegar los comentarios, sugerencias. Bueno, que esperamos, te esperamos allí para que nos comentes qué tal el programa.
Niño que dormita en un rincón, toda esa torpe deja de...
Hoy, 27 de marzo, te contaremos algunas noticias. Tendremos nuestra sección de sendero con José Manuel Chacón, técnico del SAD de la Universidad de Huelva, que ya otras veces ha estado aquí en el programa. Trataremos del agua, haremos un pequeño recordatorio del Día Mundial del Agua, que fue el pasado domingo 22 de marzo, y daremos algunos consejos de cómo ahorrarla. ¿Ustedes saben cómo es el proceso de depuración de aguas residuales urbanas? Pues yo no. Aquí hoy lo trataremos. Nos lo explicará nuestra invitada Ascensión Alfaro, de la Universidad de Huelva.
El fruto merecido del amor. ¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas?
Una estación depuradora de aguas residuales, también llamada planta de depuración, tiene el objetivo genérico de conseguir, a partir de aguas negras o mezcladas y también diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un agua efluente de mejores características de calidad y cantidad, tomando como base ciertos parámetros normalizados.
Bueno, como ha introducido Isabel, vamos a intentar resumir en el poquito tiempo que tenemos como para conocer lo que son las estaciones depuradoras o conocer cómo son, cómo es la depuración de las aguas residuales urbanas en Huelva o en general en España, ¿no? Para eso, Ascensión Alfaro, que ya ha estado aquí con nosotros, profesora del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva, nos lo explicará con la síntesis que pueda hacer.
De
buenos
acuerdo.
Días, Asen.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por vuestra invitación.
Bueno, en primer lugar, para introducir este tema, deberíamos preguntarle a Ascensión qué podemos considerar como un agua residual.
Bueno, pues si nos vamos a centrar en las aguas residuales urbanas, esta estaría formada por las aguas que generamos en nuestras casas, lo que son las aguas domésticas, y también puede tener una componente industrial. Por ejemplo, si tuviéramos un polígono industrial, puede verter aguas al colector cumpliendo lo que le exija la autorización de vertido. Uh-huh. Y también estarán incluidas las aguas pluviales, las escorrentías superficiales de las calles, también luego son recogidas al colector e irán a la depuradora, lo que hemos llamado EDAR, como has empezado, ¿no? EDAR, estación depuradora de aguas residuales. Serían esas tres componentes.
Y comenzando por las distintas, dependiendo del tipo de agua, habrá distintos tratamientos de esas aguas residuales. En concreto, el procedimiento de estas aguas residuales urbanas, ¿cuál
sí.
sería?
Bueno, pues exactamente como bien dices, depende un poco de cuál es la composición que tenga ese agua residual. Pero bueno, resumiendo, como va a tener que ser, no, que tenemos poco tiempo.
Un tratamiento largo.
Fundamentalmente existen dos tipos de tratamiento. O sea, tenemos los que podemos denominar tratamiento biológico, en el cual van a intervenir microorganismos y tratamiento químico. Uh-huh. ¿Cuándo se utiliza uno u otro? Los microorganismos son organismos vivos. No podemos utilizarlos cuando hay un agua residual que tenga alguna contaminación, tóxicos que puedan impedir su desarrollo. Entonces sería para aguas que tuvieran componentes tóxicos o agua con algún componente industrial que no pudiera ser asimilado por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos esos dos tipos, biológico y tratamiento químico. El tratamiento, normalmente en las depuradoras de aguas residuales urbanas se utiliza más el tratamiento biológico, y por una razón, por los tratamientos químicos tienes que utilizar reactivos, estos reactivos son caros, hay que calcular la dosificación, los lodos son, se genera más cantidad de lodos, más costes en el tratamiento, o sea que siempre que se pueda se van a realizar tratamientos biológicos en la medida de lo posible.
Ah, sí. ¿Y estos microorganismos crecerían en el agua o serían introducidos por primera vez por nosotros y ellos se irían reproduciendo?
No, fíjate, los microorganismos nos hacen una labor importantísima y vienen ya en el agua. Los microorganismos no tenemos que hacer nada ya con ellos. Lo que sí que luego tendremos que controlar, cuando contemos un poco el proceso, sí que tendremos que controlar la cantidad de microorganismos que hay. Porque tiene que haber una cantidad de microorganismos de acuerdo con la cantidad de contaminación, y eso hay una forma de conseguirlo. Pero los microorganismos vienen ya en el agua residual, no tenemos que hacer nada. Cuéntanos. Nada más que cuidarlos un poco, controlarles el pH, la temperatura, que tengan sus nutrientes, que no baje mucho la temperatura, cuidarlos un poco para que hagan su función.
Ponerle sus condiciones óptimas.
Sus condiciones óptimas en todo el proceso y mantenerlos.
Cuéntame, sobre todo a mí, que aquí Isabel está muy puesta en el tema, ¿cómo es el proceso este?
Porque sí, bueno, un poquito antes de empezar con el proceso, deciros que tenemos dos tipos de depuradoras, que son las convencionales y las no convencionales con tratamientos extensivos, ¿vale? Para pequeñas poblaciones. Os voy a contar un sistema convencional, ¿vale? Que sería una depuradora para poblaciones más o menos grandes, por encima de 20.000 habitantes, y son las típicas depuradoras de grandes pueblos, ¿vale? Luego comentaremos los no convencionales, que son muy interesantes para pequeñas poblaciones. Bueno, pues en una depuradora tenemos dos partes fundamentales, que son la línea de aguas y la línea de fangos, ¿vale? Porque el agua, cuando nosotros vamos quitando al agua, lo que vamos a quitar son sólidos, uh-huh. y esos sólidos son lo que luego van a constituir los fangos. Cuando se depura el agua, al principio entra el agua sucia y luego el fango va a ser agua más concentrada. O sea, que no pensemos que el fango ya es una torta directamente seca de un material. Es que tiene muchísima agua y tiene que haber una línea específica para tratar ese fango, ¿vale? Entonces, bueno, empezaremos por la línea de agua. ¿Qué es lo que tenemos que quitar? Como hemos dicho, sólidos. Normalmente, cuando tenemos que hacer un trabajo o algo, empezamos por lo más fácil, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en la depuradora también empezamos a eliminar los elementos más grandes, los elementos más gruesos, y dejamos para el final las partículas más pequeñas, ¿no? Bueno, pues ¿qué tenemos al principio de la depuradora? Cuando llega el colector a la depuradora, para quitar todo aquello que se cuela por los colectores de forma voluntaria o involuntaria, tenemos un pozo de gruesos donde decantan, caen basuras, bueno, incluso la gente que trabaja en las depuradoras, caen animales muertos, lo que es basura, y se recoge con una cuchara bivalva que se introduce allí y se manda a vertedero. Luego la siguiente parte, que es lo que se llama desbaste, que es eliminar lo vasto, lo que vamos a quitar son partículas, ¿vale?, que se quedan en unas rejas o tamices. Uh-huh. Dependiendo, pueden ser entre de 1,5 centímetros, para que os hagáis una idea, hasta grandes rejas que pueden tener hasta 15 centímetros. Imaginaos lo que puede colarse por ahí, que suelen ser más pequeñas, ¿no? O tamices que tienen un tamaño pues pequeñito de 3 milímetros y retienen mucho. Uh-huh. Esto sería el pretratamiento. Formando parte también de este pretratamiento, parte inicial de la depuradora, tenemos el desarenador desengrasador. Fundamental para quitar las arenas que son muy abrasivas, rompen bombas, se acumulan en los depósitos, y las grasas que no le vienen muy bien a los microorganismos porque dificultan mucho la aireación. Uh-huh. ¿Vale? Después de este pretratamiento pasaríamos al tratamiento primario. En el tratamiento primario eliminamos fundamentalmente sólidos, sedimentables y algo de materia orgánica. ¿Y en qué consiste fundamentalmente esta decantación para la gente que no sepa de aguas? Pues es un tanque, un depósito, donde mantenemos el agua un tiempo retenida para que las partículas por su peso caigan.
Que sedimenten.
¿Vale? Que sedimenten. Una decantación, una sedimentación.
Pero bueno, ahí en ese punto también hay otras partículas que no decantan por sí mismas.
Exactamente. Es que ahí tampoco iba a entrar así mucho detalle, pero dentro del tratamiento primario, exactamente, hay partículas que, por ejemplo, no podríamos estar esperando 3 semanas a que decantaran todas las partículas. Entonces, hay otros sistemas alternativos como son la flotación, que es introducir aire para que floten y hacerlo más rápido, más efectivo. ¿Vale? Hay varios tratamientos.
Sí, sí. Va a ser largo esto, ¿no?
No, luego pasamos, si quieres, ya solamente queda secundario y terciario. Va a ser el secundario, bueno, ahora hemos quitado partículas inorgánicas y nos queda lo que es la parte orgánica. O sea, imaginaros, el agua de nuestras casas, que es lo que lleva mucha parte orgánica, ¿no?
Sí.
¿Eh? Y eso hay que eliminarlo. Son partículas muy pequeñas y ahí es donde intervienen los microorganismos, ¿no? Los microorganismos lo que van a hacer es alimentarse de esa materia orgánica, que es muy pequeña y que no podría sedimentar. Y van a engordar ellos, van a aprovechar esa materia orgánica para obtener energía y a la vez crecer. Y así se van a hacer sedimentables. Ajá. Y lo pasamos, ese sería el reactor biológico.
Claro.
Y lo pasamos a otro tanque donde sedimentan.
Muy bien.
¿Vale? Este sería el tratamiento secundario. Y ya nos queda, por fin, el tratamiento terciario, que en muchas depuradoras no se hace actualmente, que sería eliminar patógenos y nitrógeno y fósforo. Pero como os digo, en muchas depuradoras no se hace porque en muchas no se reutiliza el agua, que sí que se debería reutilizar en la medida de lo posible.
Sí, bueno, esto en contado ha durado poco tiempo, pero ¿cuánto
tarda? Sí, es
tarda...
muy concreto. Lo he contado muy resumido.
¿Cuánto bueno. tarda este proceso?
Bueno, pues esto puede tardar varias horas en un tratamiento convencional. El tratamiento que he descrito así de forma sencilla es lo que se denominan fangos activos, ¿vale? Que es un sistema muy clásico, fangos activos. Uh-huh. Pues, por ejemplo, en un sedimentador, el agua en el sedimentador primario puede estar 2 o 3 horas, luego en el reactor biológico 5 o 6, el agua, porque los microorganismos pueden estar luego días, que luego los microorganismos están en el sistema, vuelven otra vez, se recirculan y pueden estar días, o sea que, bueno, en unas horas sí que podemos tener el agua depurada. Si hablamos ya de sistemas no convencionales, como un lagunaje, pues ya podríamos tardar más 20 días o 30 días en depurar el agua.
Vamos a esperar a que nos cuentes al final sí. cuáles son estos tratamientos no convencionales, ¿no?
De acuerdo.
Has comentado que se debería reutilizar, y más ahora, ¿no? Que se habla mucho de la cantidad que hay que ahorrar agua y todo, pues se debería reutilizar esas aguas residuales. ¿Tú sabes más o menos en Andalucía o en Huelva dónde se reutilizan estas aguas y para qué se reutilizan?
Sí, bueno, el tema de la reutilización es un tema que está en auge totalmente. El agua es un bien escaso, mal distribuido en el espacio y en el tiempo, y tenemos que aprovechar y reutilizar, ¿no? Sí que se están haciendo cosas. Tenemos una normativa también que regula las condiciones de la reutilización desde el 2007, que antes no teníamos una reglamentación. Y sí, por ejemplo, en las actuaciones sobre depuración que se están haciendo ahora, se está contemplando la posibilidad de regenerar el agua residual, porque el proceso que yo os he contado hasta ahora, y os he dicho que el tratamiento terciario no se suele hacer, eso no permite reutilizar el agua, ¿vale? Para reutilizar el agua hay que hacer tratamientos avanzados.
¿Qué serían esos tratamientos
terciarios? Serían tratamientos terciarios, pues eso, filtros de arena para quitar nitrógeno y fósforo, tratamientos de membrana, tratamientos por, bueno, pues por ejemplo, osmosis inversa, que se utiliza para depurar el agua salada, bueno, hay una oxidaciones avanzadas, es decir, una serie de métodos que permitan utilizar el agua residual regenerada con garantías sanitarias.
Claro.
Porque hay un problema de contaminación microbiológica.
Claro.
No solamente bacterias y virus, sino que hay que controlar también helmintos, gusanos, que se pueden transmitir muy fácilmente por las aguas.
Claro. Si se pueden reutilizar, ¿a dónde se reutilizarían? ¿A todo tipo de usos o hay...?
La legislación en esto, para evitar problemas, te indica dónde la puedes utilizar y en qué condiciones, y qué condiciones tiene que, uh-huh. que cumplir el agua, ¿no?
Sí, sí.
Fundamentalmente en los patógenos más importantes, ¿no? Por ejemplo, no se puede utilizar para el consumo humano.
Uh-huh.
Hombre, si hay una catástrofe, sí. O sea, ya cuando hay algún problema serio, sí. Pero en principio no. En la industria alimentaria tampoco. Para los cultivos de los moluscos filtradores tampoco, porque retienen todos los contaminantes, para aguas de baño, en fin, para cuestiones así que son más que en contacto con las personas, pues no se pueden utilizar.
O sea, ¿se podría reutilizar?
Se puede, para usos urbanos, para parques, por ejemplo, para regar parques, para el baldeo de calles, porque se gasta muchísima agua en el baldeo de calles, para los sistemas contra incendios, para regar praderas para animales, pero ahí te pone en la normativa, tienes que mirar el tiempo que tiene que pasar, ¿vale? O sea que no se puede, hay que mirar las condiciones de utilización, incluso la forma de hacer el riego. Por ejemplo, haces una aspersión y no puede haber personas cerca por el problema de aerosoles. Hay una distancia que tienes que...
Esto cada vez irá avanzando más, ¿no? Lo que es la depuración de estas aguas residuales y los tratamientos para poder reutilizar esa agua,
¿no? Sí, sí, cada vez más. Pero además tiene que tener... Claro, como esos tratamientos son muy caros, pues requiere que el agua luego tenga un uso, ¿no? Y además luego los sistemas de distribución del agua también son caros, ¿no? Pero, por ejemplo, para campos de golf, en Andalucía, en Ayamonte, estaban poniendo tratamientos terciarios para regenerar el agua y utilizar un campo de golf que estaba cerca, ¿no? Entonces tiene una finalidad interesante, ¿no? Pero yo que sé, son sistemas que son bastante caros. Por ejemplo, os podía dar una cifra, en el municipio de Punta Umbría iban a hacer una ampliación y aplicar un sistema de regeneración, iban a gastar 13,2 millones de euros, ¿vale? Ya con esas cifras, para una población de 140.000 personas. Son tratamientos caros, pero son necesarios. Claro. Son necesarios.
Si hablamos aparte de los lodos residuales.
Nos ha comentado la línea del agua, pero la línea de fango no la ha dejado.
Claro, es verdad, la línea de fango la hemos dejado coja. Y además hemos dicho que es tan importante la línea de aguas como la línea de fangos. Porque es que luego tenemos ahí un residuo que hay que intentar valorizar, es decir, aprovechar. O prepararlo para eliminarlo, ¿no? Entonces, bueno, el fango va a tener mucha agua y tiene todavía mucha materia orgánica y hay que hacer tratamientos de fundamentalmente eliminar el agua en distintas etapas, ¿vale? Y eliminar parte fermentable también, ¿no? Con digestión anaerobia, soneras, tratamientos también con microorganismos que hacen una labor muy importante, ¿vale?
Esto es un tema totalmente aparte, ¿no? Como para tratar los microorganismos.
Esto, vamos, los microorganismos dan para mucho.
Entonces, ¿cómo sería la línea de fango en el tratamiento?
Bueno, pues mira, la línea de fangos, en principio, se elimina una parte de agua, que son lo que se llaman espesadores, que es como un decantador, también se deja decantar, ¿vale? Después del agua, porque daros cuenta que podemos tener, para que os hagáis una idea, una concentración de sólidos del 3%, os digo. O sea, que imaginaros que un fango de 100 kilos de fango, 3 son de sólido y el resto es de agua, que hay que ir quitando. Entonces, bueno, primero está el espesador, que quitamos un poco por decantación. Luego vendría la eliminación de la parte fermentable mediante una digestión aerobia o anaerobia, es decir, intervienen los microorganismos. Y luego tendríamos una deshidratación mecánica, pues para llegar ya a porcentajes de sólidos del 30% o más, ¿vale? Y ya nos quedaría como una torta, ahora sí ya tenemos una torta medianamente manejable, que, bueno, pues se podría utilizar para... compostarla. Sí. En la digestión anaerobia que hemos comentado tendríamos biogás con metano. Para poblaciones grandes, más de 40.000 habitantes, para poblaciones pequeñas no se puede hacer, obtendríamos un producto, un gas que se puede valorizar energéticamente.
Claro, claro. Que pueden... ¿Y estas cosas ser...?
Sí, en la depuradora de Huelva, de Huelva tenemos una digestión anaerobia,
sí,
y produce metano, produce energía que se utiliza para la propia planta. Y en los casos de que sean muy grandes puede haber un excedente que puede ser utilizado en los pueblos.
Muy interesante, claro.
Claro, sí.
Sí, yo siempre abrevio, ¿eh? Si tienes que preguntar algo más, Isabel, que tú eres la conocida. has hablado de una normativa, ¿no? Y si no realizamos este tratamiento terciario que has hablado, hay un nivel de contaminantes al echar todas estas aguas residuales, ¿no?
Sí.
En el mar o en el río. ¿Qué nivel de contaminación es permitido?
Bueno, pues aquí nosotros tenemos una normativa del 95 y los parámetros fundamentales que se controlan son la contaminación orgánica, que se mide como DBO y DQO, los sólidos suspendidos y nitrógeno y fósforo. Como veis, no son muchos los parámetros que en principio así para aguas urbanas se controlan en el vertido, ¿no? Y bueno, los porcentajes de reducción... pues pueden ser entre un 70, 90, no vamos a entrar ya en detalles, ¿no? Porque sería citar la normativa, ¿no? Pero tenemos que alcanzar porcentajes de eliminación entre el 70 y el 80%, ¿vale? O sea, que de la cantidad de contaminación de DBO que entra, por ejemplo, se tiene que llegar a eliminar entre el 70 y el 90%.
Que es bastante, ¿no?
Es mucho. O sea, que, por ejemplo, si partimos de una DBO de 200 miligramos litro, que suele ser una cosa muy normal, tendríamos que verter con 25 miligramos litro.
Y todo esto lo harían los
microorganismos. Y todo esto, bueno, no solamente los microorganismos, sino toda la parte que hemos contado, los tratamientos físicos del principio, químicos y demás, vamos eliminando todo. En este caso, bueno, sí, la DBO sería los microorganismos fundamentalmente, pero bueno, el nivel de depuración sería el conjunto, ¿vale?
Si ya entramos a lo que son los tratamientos no convencionales. ¿Qué tratamientos convencionales, no convencionales existen? Y, por ejemplo, ¿en qué casos se utilizarían? Aunque ya nos lo has comentado que es para poblaciones pequeñas, ¿no?
Sí, son para poblaciones pequeñas. La normativa de depuración ahora mismo es muy exigente. Y, por ejemplo, para poblaciones con 2.000 habitantes tienen que tener ya colectores y sistemas de depuración. Y son poblaciones muy pequeñas.
Sí.
Entonces, hubo una época en que se pusieron fangos activos, que es ese sistema que os he descrito, y al final es que no había dinero pues para pagar la cuenta de la luz, la factura de la luz, porque estos sistemas necesitan unas turbinas para introducir el oxígeno y consume muchísima energía. Entonces, quedaban paradas.
Claro.
Además, se necesita personas especializadas. Cuando hablamos de pueblos pequeños, son pueblos muy pequeños. O sea que, entonces, para como alternativa a estos sistemas, tenemos los sistemas no convencionales o extensivos, que intentan asemejarse un poco a cómo depura la naturaleza el agua.
Claro.
Es decir, ya no vamos a tener que una turbina o un difusor para que introduzca el agua, sino que vamos a tener algas, la propia difusión atmosférica, sistemas naturales, ¿vale? Necesitan menos mantenimiento, menos costes energéticos, menos personal. Entonces, bueno, son muy adecuados.
¿Y esto se puede dar en cualquier tipo de pueblo? Por ejemplo, con condiciones que no tengan muchos ríos, no tengan, ¿sabes? No tengan.
Sí, son para, claro. Luego cada sistema hay que ver qué cantidad de caudal tiene. Pero además interesa que no sean poblaciones muy grandes, precisamente porque necesitan mucho espacio luego
para poder desarrollarlo, ¿no?
Claro.
Ajá.
Suelen ocupar bastante espacio.
Claro.
No sé, os puedo citar los lagunajes, por ejemplo. Pues esto es un sistema muy adecuado, además, que elimina muy bien los patógenos. Se podría reutilizar el agua muy bien con este sistema, ¿vale? Uh-huh. Sistemas de biodiscos. Un sistema que ahora mismo está avanzando mucho y está cobrando mucha importancia son los humedales. Los humedales artificiales, uh-huh. O en algún sitio le diréis construidos, un poco siguiendo la traducción de los americanos, ¿no? Los humedales construidos, pero bueno, humedales artificiales, ¿no?
Claro.
Pues que utilizan las típicas plantas de los humedales para depurar.
Esto está en mucho auge, ¿no? Porque en las páginas web sí que se
ve. Sí, se están utilizando muchísimo y como tratamientos terciarios.
En las islas y esto, ¿no? En Ibiza.
Sí, en los pueblos pequeños se están utilizando, es verdad. En La Palma están avanzando mucho en todos estos sistemas, combinando distintos sistemas, biodiscos con lagunajes. Y sí, es un tema muy interesante. Aquí en Andalucía, además, tenemos una planta experimental de la de Carrión de los Céspedes,
ajá,
que es muy interesante. Tiene todos los sistemas ahí. Si algún día podéis visitarla, os gustaría mucho porque los veis todos allí.
No
de un pueblo pequeño, sí.
Ah, y muy interesante.
La planta experimental de Carrión de los Céspedes.
Si tendríamos que comentar, ya pasando de los... Yo sé que hay muchísimas cosas para hablar y que
sí,
te corto al
es que
final.
Es que es muy largo.
No sé, a mí me interesa, como vivimos en Huelva, en una ciudad que al final es muy próxima a las costas, a los mares,
sí,
pues las zonas urbanas, residenciales, pues siempre se comenta de que, bueno, ¿dónde va todo el agua residual urbana, no?
Bueno, en algunos casos se observan algunas deficiencias en las zonas costeras, bueno, porque... La verdad es que cuesta un poco. En algunas zonas hay residenciales, están todavía con sistemas de fosas sépticas y todo eso, que deben implementar los sistemas de depuración, pero vamos, se están poniendo depuradoras en todas estas zonas. ¿Qué problema tienen las poblaciones estacionales? Pues que de un mes a otro, por ejemplo, aumenta muchísimo la población. Y claro, tú a los microorganismos de una semana para otra no le puedes decir, oye, que va
venga,
a venir, se
trabajar.
Va a ponte a trabajar, que duplicaros que va a venir, se va a duplicar la población, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pero hay sistemas que son, por ejemplo, tratamiento en combinación con tratamientos físico-químicos que sí que permiten una depuración adecuada. Y tenemos por aquí, por la costa de Huelva, depuradoras que funcionan muy bien y alcanzan niveles de depuración muy, muy buenos. Matan las cañas y... Pero bueno, es que siempre hay zonas que, bueno... Todo es mejorable, ¿no?
Claro. Pero con la nueva normativa se supone que esto tendrá que ir avanzando.
Claro. Es que, claro, la normativa ha ido poniendo unos horizontes temporales, pero claro, es que son muy estrictos. Y claro, ir consiguiéndolos es difícil, ¿no? Hay un esfuerzo muy importante de la administración, de los ayuntamientos, para conseguirlo. Pero claro, en ello estarán.
Si tuvieras que recomendarnos algo para el ahorro de agua, no sé, algún consejo.
Bueno, pues yo diría que hay que ahorrar agua y evitar su contaminación, porque no somos conscientes del bien tan preciado que tenemos. O sea, ya por decir un dato, Naciones Unidas en el 2025 dice que más de 2/3 de la población mundial vivirá con escasez de agua. 2/3 de la población mundial. O sea que si nosotros tenemos agua, vamos, tenemos que conservarla, ahorrarla.
Sí, que
y luego ya un poco relacionado con los sistemas de depuración, pues evitar tirar objetos por el baño, que luego se quedan en los tamices, se obstruyen todos los sistemas. No tirar aceite, por ejemplo. Uh-huh. Ese recogerlo y hacer jabón. Claro. Cuéntales un día la receta.
Pues sí, la verdad que sí. Algún día contaremos la receta del jabón. Asen, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí.
Nos encanta conversar contigo.
Muchas
porque
gracias.
Eres muy didáctica, de verdad. Y bueno, nos vamos a despedir de los oyentes y de ti con una canción que es de Amaral, Llegará la tormenta. Hasta la próxima.
Muy bien, muchísimas
no
gracias.
No se vayan, que volvemos dentro de un ratito.
Dicho que has vuelto por fin a tu casa, que has visto en tu viaje por tierras lejanas, que hay entre la bruma de 12 montañas, vagando por 6 autopistas cortadas, en medio de 7 bosques callados, perdido en las costas de negros océanos. Subí a 10.000 millas hasta un campo santo. Llegará, llegará, llegará. Que has vuelto por fin a tu casa, que oíste en tu viaje por tierras lejanas el ruido de un trueno, preludio del miedo, la última ola al final de los tiempos, tambores sonando en la línea de fuego y tantos susurros que no escucha nadie. Oí carcajadas y llantos de amor.